כי לא המתיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. שולל לטרדוקציון. אהון לא אקסיסטיה לתיארה נינגון ארגוסטו דל קמפו. יאון לא אביה ברוטדו נינגון הירבה דל קמפו. פועס לא אביה אצ'ו שובר אל אתרנו דיו סובר לתיארה. אינו אביה אומר פרטרבחה לתיארה. לברדד, כסטה ורסיקולו פרסריה כסטה פוארה דלוגר. סינוסוטרוס חבמוס. ¿Qué día fueron creados los arbustos, los árboles? El tercer día, muy bien, el tercer día fueron creados los arbustos, los árboles, los vegetales, fueron creados en el tercer día. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que todavía no habían creados en la tierra. Y aún no existía en la tierra arbustos del campo. Es una pregunta interesante. Si nosotros ya estamos, ya terminamos con los seis días aparentemente, o por lo menos estamos volviendo al sexto día, al principio del sexto día, cuando fue creado el hombre. Sino Rashi enseguida se da cuenta de esta pregunta y dice acá, cada vez en el Pasuk 5, cada vez que está escrito Terem, tiene sentido de aún no, y no significa antes. Bueno, después él trae varias pruebas sobre esto. Y dice, aquí también se explica de la misma manera, aún no había en la tierra cuando fue concluida la creación el sexto día, antes de haber sido creado el hombre, aún no crecían las hierbas sobre la tierra. Y en lo referente a la orden dada, saque la tierra, las hierbas no emergieron, sino hasta el borde de la superficie de la tierra, y allí quedaron hasta el sexto día. ¿Qué pasó? En el tercer día Dios creó todos los vegetales. Pero los vegetales no salieron al aire, no salieron afuera. Quedaron en el borde de la tierra, al ras. Y en el sexto día, después que fue creado el hombre, vino una lluvia. Y la lluvia hizo crecer los vegetales. ¿Por qué? Hashem esperó hasta el sexto día para que pase esto, justamente porque quería que el hombre vea llover y salir los vegetales. Ahora entendemos un poquito mejor el versículo. Y todos los vegetales todavía no habían en la tierra, porque Hashem no había hecho llover y el hombre no estaba para arar la tierra. Algunos quieren explicar que acá Dios le está enseñando al hombre que para plantar necesita de lluvias. Es una cosa, no es una explicación tan lógica. El hombre era muy inteligente, el primer hombre. Tenía una capacidad muy grande, no necesitaba ver que llueve y después crecen las plantas. Sino, la mayoría de los comentaristas nos dicen una cosa muy interesante. Que acá, otra vez, no venimos a hablar de vegetales ni de la tierra, sino venimos a hablar de filosofía. Como estamos analizando cada versículo y versículo, que las enseñanzas no son técnicas, es agricultura, sino es una enseñanza filosófica. ¿Cuál es la enseñanza filosófica que nos enseña este pasuk? El hombre, ¿alguno de ustedes se preguntó cómo empezó alguna vez la idolatría? Es una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser que una persona pueda llegar a adorar un ídolo de piedra, de madera? ¿De dónde viene esto? Entonces, que Dios creó el hombre, la idolatría, según la Torá, apareció en la época de Enosh, más o menos la quinta generación después de Adán. O sea, ¿cómo fue si el hombre sabía que Dios lo creó? Él estaba vivo todavía. Es una cosa muy difícil. Maimónides la explica de una manera muy interesante. El Rambam Maimónides tiene un tratado sobre idolatría. Entonces, en la Akdamá, en la introducción, él explica y dice así, que el hombre vivía en cuevas. Cuando fue creado, vivía en cuevas, comía frutos de los árboles. ¿Quién creó la cueva? ¿Quién hizo la cueva? ¿Él? No, Dios hizo la cueva. Entonces creía en Dios, en el Creador, que hizo el mundo. ¿Quién hizo los árboles? Él, no, Dios. Una vez el hombre salió al campo y empezó a amasar ladrillos. hizo un ladrillo, hizo otro ladrillo. Pero ¿para qué voy a vivir en la cueva y subir la montaña y bajar la montaña? Hago mi cueva yo y vivo acá cerquita, a los árboles, a donde tengo mi comida. Hizo su casita de ladrillos. Al día siguiente él se levantó. ¿Quién hizo la casita de ladrillos? Él, no Dios. Después él descubrió que él podía plantar. Cuando él plantaba, él cosechaba. ¿Quién hizo este fruto? Él, no Dios. Empezó a olvidarse de a poquito del Creador. Pero en verdad hay situaciones en las cuales uno necesita del Creador, cuando uno está enfermo, cuando surge algún peligro, cuando hay algo que no está en las manos de uno resolver. Entonces él empezó a buscar en los astros y veía el sol, que el sol trae beneficios al mundo, y creyó que el sol a lo mejor tiene algún poder. Al principio ellos creían que el sol, la luna, las estrellas, el viento, la lluvia eran enviados de Dios, y de a poco fueron creyendo, olvidando el concepto de Dios y creyendo específicamente en cada una de estas cosas. La persona cuando vive la naturaleza, y el Creador está oculto en la naturaleza, como dijimos, la palabra Elohim es igual que la palabra Hateva, el Todopoderoso, y la naturaleza es lo mismo, está oculto. Uno termina sin darse cuenta que Dios está en la naturaleza. Uno está enfermo, va al médico; uno tiene hambre, va a comer; uno trabaja, uno planta, uno vive totalmente natural. ¿Dónde está Dios? Sin embargo, hay ciertas señales en el mundo que nos muestran que no está todo en nuestras manos. Ahora imagínense, si esto era así hace 5.000 años atrás, ¿cómo no será hoy? Cuando vamos al espacio, podemos ir a la luna, conocemos el poder atómico, conocemos detalles de la creación, tenemos mucho más poder en nuestras manos, poder material, físico, que los tenían nuestros antepasados. ¿Y cómo puede ser entonces que el hombre se recuerde de Dios? Nos dice la Torah una cosa muy interesante. Hay un fenómeno que no está en las manos del hombre. Por más que él lo quiera dominar, hasta hoy no lo pudo dominar. Es el fenómeno meteorológico. Díganme, ¿meteorología siempre es acertada, siempre exacto, los avisos, los anuncios? Hay algo que los hombres todavía no pudieron controlar de ninguna manera en el mundo, que son las lluvias. Las lluvias, si yo planto acá y voy a ver si voy a plantar justo en el lugar que va a llover, en la época que va a llover, ¿existe esto? Las lluvias son un fenómeno constante de demostración al ser humano. No está todo en tus manos, hay un Dios, hay un Creador. Y por increíble que parezca, en una época como la nuestra, tan adelantada científicamente, el hombre come por las lluvias. Presten atención, en los lugares a donde no llueve, las cosechas se pierden casi que totalmente. Y mismo que hay irrigaciones artificiales, hay, miren, las cosechas dependen exclusivamente de la lluvia. El que vive en Israel lo palpa de manera muy especial. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre Israel y Egipto? ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Egipto? En Egipto la gente mira al piso. En Israel la gente mira al cielo. Esta es la diferencia. Egipto, no hay lluvias. No existen lluvias en Egipto. Podés dormir sin techo. Hay gente sin techo, hay muy pobres sin techo. No hay lluvias, no llueve. ¿Cómo plantan? En hilos de bordeo y los canales de irrigación. Esto ya era de la época de Faraón. Ya era así, ya la Torá nos cuenta de después. Por eso hacen las represas de Asuán, etcétera, las demás represas. Entonces, cuando hay sequía, ¿dónde miran? Al piso, a ver, se mira de bordo, por favor. En Israel no hay caudales de agua importantes. El Jordán, el famoso Jordán. Allá me dice Riachuelo, mañana, ¿qué Jordán? ¿Qué Jordán? ¿Dónde está este Jordán? Yo que vengo ahí del Amazonas. ¿Dónde está el Jordán? ¿Qué es esto? Cualquier riocito que pasaba la de mi casa era más importante. No hay aguas. Cuando no llueve, la gente está desesperada mirando al cielo. A ver si no llueve, se arruinan las cosechas. Totalmente. Todos los años. Es la desesperación. Este año para Hashem llovió mucho. Este año llovió mucho, ¿cierto? Y es sabido porque tenía que llover. ¿Saben por qué tenía que llover? Empezó con muchas lluvias. Porque año pasado fue Shemitah, el año que no se puede trabajar la tierra. Este año es el octavo año del ciclo de Shemitah. Entonces, tenía que llover porque ya que trabajaba la tierra, Dios tiene que mandar algo para que crezcan toda la producción agrícola. Entonces ya está lloviendo muchísimo. Hubieron hasta inundaciones con las primeras lluvias. El israelí está calculando cuánto subió el Kineret, que es, digamos, la reserva de agua ahí en el norte. ¿Cómo se llama? Kineret. Kineret. Tiberias. El lago Tiberias. Exacto, el Kineret. A ver cuántos milímetros bajó, cuántos centímetros bajó, cuánto subió, porque sin esto no hay agua. Y allá se cuida, carteles, Haval, alcohol, tipa. En Rusia fracasaron muchas plantaciones por la falta de lluvias. Vayan acá al sur y pregunten, ¿qué pasa cuando no llueve? Por más que el mundo está muy adelantado, no podemos comer si no llueve. Pero no si no llueve, si no cae la lluvia en el lugar correcto y en el momento correcto. Porque, por ejemplo, el Talmud, ustedes saben que todas las fiestas nuestras están relacionadas con la agronomía. ¿Sabían de esto? Pesaj es primavera, la época de la cosecha del trigo. Shavuot es el principio del verano, la época de la cosecha de los frutos de los árboles. Sukkot es otoño, la época donde se terminó de almacenar todos los granos y empezamos a sembrar. En Hanukkah ya tiene que estar lloviendo bastante. Nosotros vivimos realmente esperando que Akadosh Baruj Hu mande la lluvia en su momento correcto, en el lugar correcto. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Estamos todos ansiosos que va a llover, se llenó de nubes, viene un viento muy fuerte, lleva las nubes. Nadie esperaba este evento. Nos dicen, probabilidades, 70% probabilidad de lluvias. No llovió. Llamás y preguntás, ¿qué me están engañando? Yo salí con paraguas y dice, no, señor, vino un viento que no se esperaba, etc. Los vientos y las lluvias no están en las manos del hombre. Hasta hoy no lo pudo dominar y nunca va a poder dominar. Los satélites están intentando acompañar el movimiento de los vientos para poder dar una idea. A ver, igual no es exacto. Nosotros tenemos un caso muy especial de una persona muy cercana a mí que vivió una experiencia. Eran dos muchachos, uno venía de Panamá, el otro venía de Miami. Se encontraron en un avión en Venezuela. Era un viernes a la mañana, es un caso real, pasó hace menos de un año. Un viernes a la mañana, y el avión este era gotero. ¿Se sabe el gotero? ¿A dónde hay un aeropuerto parado? Venía Lechero, dice, en Brasil lo decimos gotero. como el gotero, tiene por gotita, ¿no? Sí, Lechero. Para, iba parando, para. Y en cada lugar se atrasaba una hora, media hora. Resulta, cuando ellos bajan en la última escala en Salta, para venir de Salta a Buenos Aires, por el horario ya tenían que llegar en Shabbat acá. Tendrían que llegar en Shabbat. Entonces, no sabían lo que hacer. Si suben al avión, el Shabbat los va a encontrar más o menos un poco antes de aterrizar. Si no suben al avión, tienen que pasar Shabbat en Salta, en el aeropuerto de Salta, pasar Shabbat ahí. Los dos muchachos están desesperados, no tienen para Kiddush. Aparte, las valijas van a bajar acá en Buenos Aires y ellos quedan en Salta hasta el domingo a la mañana, que hay otro vuelo. optaron por pasar Shabbat en Ezeiza, y si por lo menos estamos más cerca de casa, vamos a pasar Shabbat en Ezeiza. Por lo menos están ahí las valijas, nos quedamos en el aeropuerto, pedimos a alguien que nos dé algo de comer, una galleta, un poco de agua, una cosa así, bueno. En el camino hablaban con las azafatas, pero no es posible que vaya más rápido el avión. La azafata se reía, dice, pero usted sabe el Shabbat, el tema, dice, sí, mire, el avión tiene una velocidad, cuando sube arriba, la velocidad crucero es esto, no hay otra cosa. Pero, escucha, este vuelo se hace normalmente, no sé cuánto tiempo es exactamente, salta acá, cuánto tiempo es directo, 2 horas. Bueno, 2 horas, estaban llegando a Shabbat acá. Resulta que no saben lo que pasó, ellos se pusieron a rezar con todo. Y llegaron 40 minutos antes. Cuando la azafata dijo, estamos bajando, ellos se acercaron, dice, ¿hay una equivocación? No, dice el capitán que el Dios de ustedes los escuchó. Hubo mucho viento a favor del avión. Esto es real, el que viaja a Río, cuando va, ¿cuántas horas tiene de ida? ¿Cuánto de ida? Menos. A Río de ida hay 2 horas y algo, y de vuelta hay mucho más. 2 horas 20 o 2 horas 30 de ida y 3 horas 10 de vuelta. ¿Por qué? Por el viento. Pero ahí ellos nunca esperaban este viento. Y vino un viento más fuerte. Y los ayudó a llegar. Y llegaron antes de Shabbat y se tomaron un taxi volando y llegaron a casa antes de Shabbat. Es milagro, milagro. No milagro, vino un viento. ¿Quién controla los vientos? ¿Alguien manda los vientos? ¿Alguien puede decir, por favor, no soples ahora acá? Los tornados. Con toda la capacidad nuestra, podemos controlar los tornados. Las lluvias, señores, para caer en el mundo, están únicamente en las manos de Dios. Entonces la persona un poco más inteligente, que ve que no es el poderoso, no controla la naturaleza, porque hay algo que no controla, que son las lluvias. El Tanaj nos cuenta una historia hermosa sobre Eliyahu Anaví, el profeta Elías, que en una época fue a llamarle la atención a un rey llamado Ahab, que era un rey muy malo, que hacía idolatría. Se había casado con la hija del sacerdote idólatra más grande de los filisteos. No era ni judía esta chica. Casó con ella porque ella construyó todo un altar idólatra ahí en Israel. Y él hacía mucha idolatría. Y fue él a llamarle la atención. Y dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué abandonas a tu Dios, a tu religión, a tu pueblo? Le dijo, mira, todo lo que está escrito en la Torah no tiene valor. Le dijo, ahí está escrito, si ustedes no se van a portar bien, el cielo no va a dar su lluvia y nosotros estamos viviéndolo más bien. Era un rey muy poderoso, tenía mucho dinero, tenía mucha fuerza. Le dijo Eliao, 2 años no va a caer una gota de agua. Y 2 años no cayó una gota de agua en Israel. Y no llovió y no hubo nada. O sea, que esto es algo que está únicamente en las manos del Creador. Y uno se da cuenta, no hace falta ser muy inteligente, basta prestar atención. Entonces, ahora vamos a entender cuál es el mensaje filosófico de este pasuk, de este versículo. Recol siya hasadeh. Señores, ¿qué es, antes de empezar otra vez a analizar el versículo? ¿De qué depende, si está en las manos de Dios, de qué depende la lluvia? Está bien, está en las manos de Dios, pero si queremos que venga lluvia, ¿qué tenemos que hacer? Rezar. Hay algo que en este mundo depende directamente del rezo, de la tefilá en hebreo, que es la lluvia. La lluvia depende únicamente de tefilá. Anda a bombardear nubes, anda a hacer bailes indígenas, andaste humo, lo que quieras, no ayuda nada. Puede ser que la lluvia va a caer en el mar, puede ser que va a caer pero poquita, puede ser que va a caer justo cuando no la necesitas, sino la única cosa que sirve para la lluvia, que es tefilá. La tefilá. Yo nunca me olvido, estaba en Israel un año hace, ¿sabes? Unos 8 o 9 años atrás. Y en un año de sequía tremenda, Já era depois de Hanukkah e não haviam caído chuvas. Se chega Pesach e não cai chuvas, tchau. Porque o Talmud diz que as chuvas em Pesach não são uma bendição, são uma maldição. Porque justo quando temos que cosechar, cai a chuva, se perde tudo, se estropeia, se perde a cosecha. Então, já havia passado Hanukkah e não havia chuvas. O que hicieron os Jajamim? Sabem o que fazem os sábios quando não há chuva? Decretam ayunos. Então, fomos todos ao Kotel de la Maraví, ayunando, e rezávamos a Deus para que llueva. Es increíble. En esa misma tarde, cuando se terminaba el ayuno, cayeron unas gotitas. Entonces la radio, la prensa, eran todos muy interesados. Iban a los kibutzim. ¿Quién estaba esperando la lluvia desesperada? Los kibutzim, las colonias agrícolas que necesitaban desesperada toda la lluvia. Entonces iban a los kibutzim. ¿Te sirvió la lluvia? Ah, muy poco todavía, algo sirve, pero necesitamos más. Y le decían, decime, ¿vos crees que hay alguna relación entre la lluvia que cayó hoy? Yo escuchaba en la radio, entre la lluvia que cayó hoy y el rezo que hicieron ahí en el templo. Tú sabes, la gente de los kibbutzim son comunistas, para ellos Dios era Marx, ¿no? Era, porque ahora también otra idolatría que se vino abajo. Entonces, y yo escuché cómo contestaba el hombre, dice, mire, yo no soy un creyente. Pero dígales que por las dudas sigan rezando, por favor. Por las dudas sigan rezando. Entonces, realmente, el versículo nos viene a enseñar dos cosas. Que hay algo que no está en las manos del hombre, que es las lluvias. Pero si el hombre quiere lluvias, ¿cuál es el sistema de poder lograrlas? Tefilá. Rezo. ¿Cómo se llama tefilá en la Torah? Sija. Siach. Siach que dice conversación, porque en verdad la tefilá es una conversación. Por eso los templos nuestros parecen un templo un poco ruidoso. No es ruidoso, estamos conversando con Dios. Pasa que a veces escucha el vecino también al lado, ¿cierto? Pero el templo, el concepto de templo, la palabra templo está un poco mal. En verdad, la palabra en hebreo es Beit HaKnesset. ¿Qué es Beit HaKnesset? Casa de reunión, kinus, casa de reunión, nos reunimos, ¿cierto? Nos reunimos. Entonces, cuando se reúne la familia, ¿no? Hay un poco murmullo, no se habla, no se habla. Nosotros tenemos un momento nada más del rezo a hacer en silencio, en la amidá, cuando nos paramos, porque ahí hay que concentrarse bien en los pedidos que hacemos, y uno se va a pedir con más ganas, curame, el otro va a decir, uy, este está enfermo. El otro va a decir, mandame dinero, por favor. El otro, uy, me va a pagar los cheques. Entonces, para que nadie escuche el pedido del otro, cada uno tiene que hacer en voz baja, porque cada uno va a poner más énfasis en un pedido personal. No queremos que nadie conozca los detalles de la vida del otro. Entonces ahí hacemos todos en voz baja que el compañero no escuche. Pero todo lo demás podemos rezar en voz alta. Y hay ruido, hay murmullo. La tefilá se llama sijá. Sijá, conversación es tefilá. Porque venimos acá y conversamos con Dios. Realmente conversamos con Dios. Tres veces por día, sin pagar nada. A veces tenemos que ir del terapeuta a conversar con él, Señor. Y acá al contrario, cuanto más largo mejor. ¿Cierto? Lo tomamos algo mejor. Allá, ya está, querido, semana que viene, 100 pesos. Terapia de grupo, nos sentamos todos, cada uno saca todos sus maguas, sus problemas, sus dolores, desahoga todo. Él escucha todo, no hay ningún problema. Anota así como el terapeuta también. Anota todo, nosotros desahogamos, salimos aliviados. Salimos contentos. Este es... ¡Ah, es murmullo! ¿Dónde vemos esto en la Torah? Está escrito, Vayetze Yitzhak Lasuach Basadeh. Y salió Yitzhak a charlar, a hablar, conversar en el campo. Era la tefilá que hacía Yitzhak antes de casarse. Estaba pidiendo. Era la tefilá de Minha, la de la tarde. Y acá vemos el pasú que dice, Vekolsia Hasadeh. Ahora vamos a traducir distinto este versículo. Siach, no vamos a decir arbusto, vamos a decir oración, tefilá. ¿Por qué los arbustos y la conversación tienen la misma palabra en hebreo? A ver, ¿por qué? Ustedes saben que el hebreo es el idioma que fue creado el mundo. Es el idioma más práctico, más fácil, más verdadero y más real. Más fácil de aprender, ¿eh? No existe idioma más rápido y más fácil de aprender que el hebreo. Porque la Torah tiene que ser enseñada rápida. Como la Torah fue dada en hebreo, es el idioma más fácil. A leer lo puede enseñar a cualquiera en 2 horas. Y a hablar en Israel te enseña a hablar muy bien en 2-3 meses. Muy bien salen hablando el hebreo. Es muy rápido, muy fácil, muy sencillo. ¿Por qué en hebreo, que es el idioma de la Torah y del mundo, la palabra conversación, sijá, y la palabra sia, que quiere decir también arbustos, tienen la misma, es el mismo shoresh, la misma raíz, es la misma palabra? Dicen los mefarshim, muy sencillo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes ya estuvieron al lado de un bosque, de un árbol, cuando sopla el viento sobre los árboles? ¿Qué se escucha? Como un murmullo de las hojas que se golpean. Dicen los jajamín, los árboles murmullan, conversan constantemente. Tienen todo un murmullo muy especial. Hay que saber escucharlos. Cuando se mueven los árboles, se escucha como un murmullo. Esto es la sijá. Y es la tefilá que están haciendo ellos. Los árboles hacen tefilá también. Entonces, ¿cuál sijá hasadé? La tefilá del campo, el pedido, el beso por el campo, todavía no había en el mundo. No había. ¿Por qué? Porque todavía no había crecido ningún arbusto. Y más, no estaba el hombre todavía para poder rezar. ¿Quién es el que reza? El hombre, el ser humano. Entonces ahora entendemos. No es que Dios le quiso enseñar agricultura, le quise enseñar más importante. ¿Querés lluvias? Tenés que rezar. ¿Querés que crezcan bien tus plantaciones? Tenés que rezar. Depende únicamente del rezo del ser humano. Y si ustedes me permiten, vamos a hablar un poquito sobre la tefilá. Nosotros no tenemos idea del valor de lo que es rezar. Nuestros jajamín dicen algo muy especial. El hombre es su pedido. Rezo es pedido. El hombre es su pedido. Lo que él pide es él. ¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona? Una persona es lo que él quiere ser, no lo que él es. Lo que él es una obligación de un medio ambiente, de circunstancias, de una sociedad. El hombre realmente es lo que él aspira, lo que él desea ser. Ese es él. Dicen nuestros sabios, el hombre está donde está su pensamiento. Si el hombre está acá, el pensamiento está en la esquina, no está acá, mentira. Lo que él está acá es una ilusión óptica. Porque igual, masa y espacio es todo muy relativo. El Talmud nos enseña que el arca donde estaban guardadas las 2 tablas de la ley no ocupaba espacio, ocupaba tiempo. Sí, dice el Talmud. Interesante. No ocupaba espacio, ocupaba tiempo. Por esto, que cuando fue destruido el primer templo, esto automáticamente desapareció. Porque ellos no estaban en el espacio. Ellos estaban en un tiempo especial. No me pregunto en detalle porque yo no entiendo nada. Pero es lo que está escrito. Entonces, pero yo saco una conclusión. El hombre no está a donde está el cuerpo de él. El hombre está donde está su voluntad, su mente, su pensamiento. Ahí está el hombre. Por eso mucha gente que dice, entonces, ¿cómo una persona se va del mundo y qué pasa? Pasa nada. Si vos seguís pensando en él, está todavía. Mientras vos pensés en alguien, él está. Moshe Rabbeinu está, está. Hablamos de todos los días, está. Pensamos en él. Y Jacob vino, dice la Gemara, Jacob vino y no murió. ¿Cómo no murió? Lo embalsamaron, lo enterraron, le hicieron todo un llanto. No, el cuerpo murió, él está todavía. La persona es su pensamiento. Si la persona es lo que él desea, ¿cómo sabemos lo que él desea? Cuando él pide, quiero esto. Cuando él dice, quiero esto, entonces nosotros podemos saber quién es él. En verdad, la tefilá es el alma del ser humano. el alma y sus pedidos es lo mismo. Si yo quiero saber cómo es el alma de este hombre, me pongo a conversar con él. Pero hay mucha gente que dice, entonces, ¿cómo una persona se va del mundo y qué pasa? No pasa nada. Si vos seguís pensando en él, está todavía. Mientras vos pensés en alguien, él está. Moshe Rabbeinu está, está. Hablamos de todos los días, está. Pensamos en él. Y Jacob vino, dice la Gemara, Jacob vino y no murió. ¿Cómo no murió? La embalsamaron, la enterraron, la hicieron todo un llanto. No, el cuerpo murió, él está todavía. La persona es su pensamiento. Si la persona es lo que él desea, ¿cómo sabemos lo que él desea? Cuando él pide, quiero esto. Cuando él dice, quiero esto, entonces nosotros podemos saber quién es él. En verdad, la tefilá es el alma del ser humano. El alma y sus pedidos es lo mismo. Si yo quiero saber ¿cómo es el alma de este hombre? Me pongo a conversar con él. Los Jajamín, el rey Salomón dijo una expresión hermosa en Sefer Mishlei. Dijo, Matref la kesef vekur la zahav veish lefima halalo. Si yo quiero saber si la plata, kesef, la plata es pura, ¿qué hago? ¿Hay algún joyero por ahí? ¿Alguien? ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Con fuego? ¿Dónde? La pongo Matref. La quemo y la veo si está puro o si no está pura. Si quiero saber si el oro es puro, ¿qué hago? También hay unos pequeños crisoles, lo llaman crisol, que tienen los joyeros. Ponen ahí el oro y lo ven si 18 quilates. Y el hombre, ¿cómo puedo saber quién es? Usted me está mirando ahora, ¿qué sabe qué sé yo? Le puedo vender el obelisco. Está. Igual me están escuchando, yo tengo el micrófono, tenés que escuchar lo que yo quiero decir. ¿Y cómo pueden saber quién soy yo? ¿Cómo yo puedo saber quién es cada uno de ustedes? ¿Cómo puedo saber? Interesante, ¿no? Una chica me preguntó, Rab, ¿cómo puedo saber si este muchacho es bueno o malo? ¿Acciones? ¿Así? ¿Ah, sí? Mire, antes de las elecciones todos son buenos. Todos empiezan a arreglar las calles, a poner luces. Pero poco, a ver, las acciones no se terminan nunca. Shlomo HaMelech, el más sabio de los hombres, nos dijo una cosa muy interesante. Más tres flaqueces, la plata puede saber, kurla zahav, el oro puede saber, veish, y el hombre le dice mahalalo. La palabra halel en hebreo, ¿qué quiere decir? Alabanza. Alabanza. Anda a conversar con esta persona, a ver qué alaba él. ¿Qué alaba él? ¿Qué es que la respiración de él? Cuando él ve un billete de dólar. Ya sabemos quién es él, ¿cierto? Cuando él ve cómo pega con la cabeza de la pelota. Cuando él ve una mujer. Según lo que él alaba, según lo que él desea, admira, así es él. Pues dice el rey Salomón, una psicología humana muy grande, el hombre admira en los demás lo que él gustaría ser. El hombre no va a admirar en alguien lo que él no tiene adentro de él. El hombre mira el mundo con los ojos de él. Por eso cada uno mira distinto. Por eso dicen los jajamim, así como tenemos caras distintas, tenemos ideas distintas. Cada uno tiene sus ideas distintas. Sobre una misma cosa, uno dice es así, es bueno, es malo, es regular. ¿Por qué? Cada uno lo mira distinto.
Lo que el hombre alaba, lo que el hombre desea,
este es el hombre.
Lo ves alabar a la violencia, sepa que es violento. Lo ves admirarse que fulano ganó mucho dinero, sepa que es un materialista. Si pudiéramos hacer una radiografía del alma de él, veríamos un billete de dólar. Este es el alma de él, ¿cierto? Al otro le veríamos un cuchillo. Al otro lo veríamos un pedazo de comida. Cada uno lo que él desea. Así es esta persona. Cuando una persona pide algo, sabemos quién es él. Había un rab que decía, mira, me enseñaba, me dice, mira, si una persona te viene a preguntar si se puede jugar el ajedrez en Shabbat o no, está permitido, está prohibido por la ley judía, sepas, si está permitido o prohibido, lo tenés que buscar en los libros, pero sepas que quiere jugar. Sepas que quiere jugar, si no, él ni te pregunta. Si no, ni piensa en esto. Él desea jugar. Porque el pensamiento viene de una motivación interna. Cuando mi estómago empieza a moverse, yo empiezo a pensar en comida. ¿Bien? Cuando veo ciertas cosas que me desean, empiezo a pensar en ellas. La voluntad del hombre es lo que lleva sus pensamientos, y que del pensamiento va a la boca el pedido. Entonces, la tefilá es la esencia del ser humano. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios y pedimos algo, estamos expresando dos cosas. La primera cosa que estamos expresando es, reconocemos que nos podés dar. Reconocemos que Dios nos puede dar. Y segundo, estamos expresando quién somos a través de los que estamos pidiendo. Esto es la esencia de lo que es la tefilá, de lo que es el pedido. Por esto, nosotros rezamos tres veces por día, para asegurarnos que estamos pidiendo cosas buenas. Nuestra tefilá es toda en plural, porque nosotros entendemos que no existe ningún beneficio individual, egoísta, no es bueno. Algo que es para una sola persona, no hay nada, ningún pedido en el singular, todos en el plural. Y pedimos por todos, aunque una persona no está enferma, pide cura para los enfermos. Aunque una persona esté en buena situación económica, él pide que haya abundancia material en el mundo. En la tefila tenemos 18 pedidos, hasta que se agregó un pedido muy difícil. En la época de los romanos se agregó la verajá número 19. ¿Cuál fue la verajá número 19? La minim de la malshinim al teitikva, que los traidores y los delatores no tengan ninguna esperanza. Y era tan difícil pedir algo difícil, algo malo para una persona, pero era una época en la cual el pueblo judío estaba en peligro de existencia, y otros judíos iban y delataban a sus hermanos. O sea, había que pedir a Dios que ellos no tengan éxito en sus ideas de delatar y de perjudicar a sus hermanos judíos. Entonces fueron y buscaron a una persona llamada Shemuel HaKatán. Shemuel HaKatán era un hombre que no era capaz de matar una mosca, un hombre que no sabía desear mal a nadie. Que él escriba el pedido este para que salga lo más liviano posible, lo mejor posible, no tan fuerte y no tan malo. Nosotros, al pedir cosas buenas, pasamos a ser buenos nosotros también. Ustedes saben que hay una expresión en la Gemara que todas las personas que piden logran. Y si no logran, es porque no están pidiendo bien. Es porque están pidiendo de la boca para afuera, pero no lo sienten profundamente. Todos aquellos que piden algo, llegan a adquirir y llegan a lograr. Esa es la fuerza de la tefilá que nosotros tenemos. Hay un caso famoso en el Tanaj. Han leído un poquito la Biblia, ¿no? Es un libro interesante. Hay unos tipos judíos que hace muchos años que la tienen. Un poco antiguo este libro, un poquito antiguo, tiene nada más 3.306 años, pero bastante actual, bastante actual. Si uno sabe leer en las entrelíneas, le puede servir para hoy también. Ahí está escrito sobre uno de los reyes del pueblo judío que se llamó Hizkiao Amelej, era un rey muy bueno, que él podría haber sido el Mashiach, él podría haber traído al mundo la redención. Hizkiao Amelej no quería tener hijos, porque había visto en el horóscopo que el hijo que iba a salir de él iba a ser muy malo, muy malo. Yo no quería tener hijos, era muy sabio, conocía los astros, no se casó. Vino el profeta Israel y dijo, ¿no te casaste? ¿No cumpliste con la primera mitzvah de la Torá? Vas a morir en este mundo y tu alma no va a vivir en el otro mundo. O sea, muerte del cuerpo y muerte del alma. ¡Pum! Y se enfermó Hizkiao y ya estaba más para allá que para acá. Le dijo Hizkiao, ¿qué? ¿Esto es una profecía? Dijo, sí, es una profecía que yo recibí. Dice, cállate con tu profecía, porque yo aprendí de mi bisabuelo David, el rey David, tatarabuelo de él, yo aprendí que no hay nada que pueda enfrentar a la tefilá y al pedido. La tefilá puede anular cualquier cosa. Se puso a rezar. Se dio vuelta hacia la pared, por eso nosotros rezamos, buscamos siempre una pared, esta es acaso la más buscada acá del templo, porque uno hace el rezo enfrente a una pared para no distraerse. Pasa gente, entra gente, etcétera, para que uno pueda estar concentrado en lo que va a decir y sienta bien lo que está diciendo. Entonces, empezó a mirar hacia la pared y empezó a rezar. Cuando empezó a rezar, Dios lo mandó de vuelta a Israel, anda a decirle que lo escuchamos. Dice, tiene 15 años más de vida. Entonces, Hizkiao, cuando escuchó que fue anulado el decreto por su tefilá, le dijo a Israel, bueno, ahora quiero que se anule también el problema del hijo este, que lo veo malo. ¿Vos tenés una hija? ¿O sos profeta? ¿O sos gente buena? Él era muy bueno, podía haber sido el Mashiach. ¿Me das tu hija? ¿Me caso con ella? Seguro el hijo va a salir bueno. Dicen, el Talmud cuenta que se casaron y esta chica se embarazó. Y cuando estaba en principio de su embarazo, pasó por un lugar que hacían idolatría y le agarró un antojo. Se antojó de las comidas, del olor, de lo que había ahí de la idolatría, y penetró muy profundamente dentro de ella. Y el hijo este que nació, Menashe, fue el idólatra más grande que ya existió en el pueblo judío. Probó todas las idolatrías existidas y por haber, todas. Incluso sacrificó a un hijo suyo. Había una idolatría que exigía sacrificios humanos. Se llamaba Molech. Pero este Molech, no cualquiera, a los hijos le exigían que lo sacrifiquen. Entonces él instaló un Molech, el Molech era una estatua grande, con los brazos así, lo instaló en un valle a las afueras de Jerusalén, llamado valle, que es decir, gay en hebreo, valle del hijo de Hinnom, gay ben Hinnom, el valle del hijo de Hinnom. Y ahí hacían los sacrificios de los hijos, ponían el hijo, ponían fuego por abajo, lo ataban y lo quemaban. Y para que los padres no escuchen el grito de sus hijos, los sacerdotes de este Molech golpeaban con los tambores bien fuerte para que no escuchen los gritos de los hijos. Este lugar se llamaba Gei Ben Hinnom, quedó como sinónimo de infierno. Hasta hoy, cuando queremos decir infierno en hebreo, decimos Geinom. El Geinom, ¿dónde venía para el Geinom? Infierno era lo que pasaba ahí en el valle de este Geinom. Mi nombre era una persona. Este era Menashe, hizo todas las idolatrías. Una vez el abuelo Yishayahu, el profeta Isaías, lo vino a reprochar, lo mató. Él lo mató al abuelo directamente. A tal punto, este muchacho era bravo, ¿no? Cuando llegó al final de sus días, vinieron los caldeos, conquistaron Jerusalén. En la guerra lo persiguieron y lo agarraron, lo atraparon a él. Lo atraparon a él y decidieron que ya que lo atrapamos al rey, lo vamos a matar, pero de una manera... Como eran caldeos, le gustaba el caldo. Entonces decidieron hacer un caldo, ¿cierto? Pero hicieron un caldo muy especial. Agarraron una olla grandota, hicieron agujeritos abajo de la olla, pusieron... leña abajo, y lo pusieron adentro de la olla. El fuego iba subiendo, imagínense los saltitos y los gritos que pegaba Menashe. Cuando vio que se iba calentando la cosa, empezó a pedir a todos los dioses que él había adorado. pidió a este Molech, no vino a ayudarlo. Pidió a uno, pidió a otro, pidió a otro, pidió a otro. Pidió a todos, ninguno lo ayudó. Cuando ya se estaba medio tostadito, dijo, me recuerdo que cuando fui a la escuela de chico, mi abuelo me enseñó un versículo que decía que a donde pidas a tu Dios, Él va a venir y te va a atender. Y si yo voy a hacer la prueba, dijo Dios, voy a hacer la prueba. ¿Qué voy a hacer un pedido que me salves? Dijo Menashe. Si me salvas ahora, quiere decir que sos Dios. Y si no me salvas, quiere decir que sos como todos los demás que yo nombré. Miren la chutzpah, la osadía, la mala educación de este hombre. ¿Cómo puede ser? Y empezó a rezar, a ver, sálvame. La tefilá de él subió al cielo y los ángeles que hicieron le cerraban las puertas, no dejaban pasar. Veo acá el correo cuando tiene ahí las cartas, un mes, no llega. Hablaba por teléfono, hace 2 meses te mandé la carta, pero no llegó, no llegaba. Los ángeles que la tefilá de Menashe la vamos a dejar subir acá, de ninguna manera. Dios hizo un canal por abajo de su trono celestial, hizo pasar la tefilá de Menashe y lo salvó. Vinieron soldados, justo un contraataque. La tefilá, cuando es hecha, realmente se hace como él ahí que saltaba y pedía, se escucha. No existe. Hasta el peor hombre, cuando pide algo bueno, cuando lo pide con sinceridad, esta persona va a ser aceptada. Al contrario, nosotros en día de Kippur, cuando decimos el Kal Nidre, ¿qué decimos en el Kal Nidre? Todos hablan del Kal Nidre, ¿qué quiere decir? Anachnu matirim leipalel et avarianim. Permitimos que los pecadores pidan, hagan tefilá. Porque la tefilá de ellos, si es una tefilá profunda, si es una tefilá buena, va a llegar sin ninguna duda. ¿A dónde quedó la tefilá en la creación? Porque esto es un mecanismo de creación. Como yo tiro una piedra para arriba y baja por la gravedad, cuando yo pido un pedido, y lo pido sinceramente, seguro se va a cumplir. Seguro se va a cumplir. La tefilá siempre es escuchada. El problema es que nosotros no sabemos hacer tefilá, no sabemos pedir realmente. Entonces, esto acá, en este versículo, Dios asentó en el mundo la tefilá, sí, cómo no. Muy bien, yo esperaba un poco esa pregunta, ¿no? Yo esperaba esa pregunta. Pregunto del holocausto, pregunto en la Inquisición, pregunto en todas las situaciones especiales. Primero que todo, que sobre esto está escrito en la Torah, que en esta situación la Anojí Aster Astir Panay Mehem Bayom Hahu. Así como el pedido llega, pero la persona que lo contesta puede dar vuelta la cara, pero llegó. Así también en aquel momento fue un momento de Esther Panim. Segunda contestación. Todo lo que estamos hablando hasta ahora es cosas particulares. El pueblo judío tiene un destino general. Nosotros podemos ver el pueblo judío como un cuerpo o como una célula. El cuerpo humano nuestro cuerpo, tiene millones y millones de pequeñas células. Es verdad que todas las células componen el cuerpo, pero cada célula tiene su vida propia, independiente. Cada ser humano pedida. Sin embargo, cuando hay algo general del pueblo judío, el pueblo judío como pueblo no tiene libre albedrío, tiene reglas matemáticas. Le doy un ejemplo. Si a una persona le cortan la cabeza, las células del pie, ¿se mueren? ¿No? Haga la prueba. Las células del pie se mueren. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la cabeza con el pie? Lo que pasa, que aunque la célula del pie es algo independiente, pero cuando se trata de la vida general del pueblo, lo que pasa en situaciones como el holocausto, o como la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, o la entrega de la Torah, vamos a ver también buenas situaciones. o la construcción del primer templo y del segundo templo, ¿cierto? O la vuelta que estamos viendo en nuestra época, que los judíos vuelven a vivir en Israel y vuelven a formar un pueblo. Son situaciones generales, no particulares. Esto a lo que nosotros nos referimos a la tefilá es algo particular. En lo general no hace falta tefilá. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar con el pueblo judío? Abra la Torah. No podemos hacer una tefilá en contra de una profecía general, de una profecía particular, sí. Si un médico viene y dice, señor, usted tiene 3 meses de vida, usted dígale, mire, los médicos están hechos para curar, no para matar. ¿Por qué? Porque la vida de una persona nadie puede predecir cuándo va a ser o cuándo no va a ser. Pero si viene el profeta y le dice, al pueblo le va a pasar esto, estoy seguro que le va a pasar. Todas las profecías que están hasta acá escritas se cumplieron al pie de la letra, una por una, y nunca dejaron de pasar. Y la profecía del holocausto está escrita y asentada. Los que vinieron al seminario, nosotros la mostramos, la vimos. Y está con todos sus detalles, que en aquel momento Dios le va a dar va a dar la cara, no va a mirar, va a tapar su cara del pueblo. Y no solo esto, que la gente va a decir, ¿a dónde estaba Dios? Ahí está escrito también en la Torah. Y van a decir en aquel momento, ¿dónde estaba Dios? O sea, creo que quedó claro. La tefilá que nosotros hacemos es particular. En general, hay un destino ya determinado para el pueblo judío.